abierta, ese zumo de naranja y las revistas abiertas. Y en el espejo.
Ay, echo de menos, echo de menos. ¿Cuántas veces echamos de menos las cosas cuando no las tenemos? Y cuando las hemos tenido, no las hemos valorado. Hoy vamos a hablar, en la filosofía viral de Raquel Moreno, de las cosas que dejan de existir cuando ya no están.
Sí, porque además, mira, ya que hablamos normalmente de filosofía viral, hace dos semanas, vamos a poner, estábamos todos quejándonos por redes de hay que ver la lluvia, quiero ir a una terracita. Ya tenemos el tiempo de terracita y nos estamos quejando ya por el calor. No ha habido ningún momento en el que hayamos pasado a dar las gracias porque por fin tenemos esa terracita que deseábamos. Es decir, pasamos de un extremo a otro. De repente se nos olvida lo que tenemos.
Y estamos instalados en la queja continua muchas veces también,
¿no? Sí, sí, sí. Pero fíjate tú que es que el ser humano, a lo mejor que venimos más de fábrica, nos fijamos más en lo que falta. Y esto es lo que vamos a hablar.
Y vamos a hablar con una pregunta de raíz, como premisa, incómoda pero necesaria. ¿Por qué necesitamos perder para entender?
Vamos a empezar mirando nuestro cerebro y después las tesis filosóficas. Por un lado, hay una explicación cerebral, un poquito dolorosa, pero esto hay que aceptar que está en nuestra naturaleza. ¿El cerebro para qué está programado? Para sobrevivir. Ya está. El cerebro es un órgano, igual que está el corazón, que está programado para sobrevivir. Entonces pensemos cuando vivíamos en la caverna. Cuando vivíamos en la caverna, si teníamos fuego dentro de la caverna, teníamos que normalizar que está el fuego dentro de la caverna. Porque si tú no lo normalizas, eso que está, vas a estar constantemente con miedo a quemarte. Entonces, una vez está el fuego dentro de la caverna, ¿de qué se ocupa el cerebro? De ahora toca y a cazar. Así funciona el cerebro. El cerebro te va recordando qué tienes que hacer constantemente y cuando ya tienes algo, lo normaliza para que no estés en estado de alerta. Ajá. La alerta siempre es con lo que te falta y esto es porque es un mecanismo de supervivencia. Y a esto también se le llama adaptación hedónica. Cuidado con el concepto.
Hedónica.
Sí, hedónica. Y que tiene que ver todo esto también, claro, con el placer. Fijémonos en algo. Yo me compro un coche. ¿No? Nos compramos un coche. Sí. Y entonces la primera semana tú estás arribísima estrenando coche, llevando a todo el mundo en tu coche y vacilando con tu coche. Ya después, el siguiente mes, tú ya coges tu coche con normalidad. Ya lo vas normalizando. Y ya un año después, incluso tu coche no es tan bueno, ya tienes alguna queja y ya quieres otro coche. El coche es el mismo, ha pasado solo un año. ¿Qué es lo que pasa? La adaptación hedónica. No podemos vivir en la emoción constante porque nos saturaríamos. Entonces el cerebro, para ahorrar energía, aparte de que está hecho para la supervivencia, para ahorrar esa energía que provoca la emoción, el cerebro mismo tiene el sistema de vamos a ir apagando, que si no, no podemos estar ribísima siempre, para entendernos. Entonces esta adaptación al placer hace que nosotros olvidemos aquello que antes valorábamos. Que ojo, esto es muy triste, pero venimos programados de serie para esto. Esto es triste, pero...
Sí, la verdad es que sí, que es un poco triste.
Sí, sí, sí. Es más, de eso también el cerebro viene programado para automatizar las actividades repetidas. Por ejemplo, y esto todo el mundo lo vamos a reconocer, nuestra ciudad. En nuestras ciudades, o si nos mudamos de ciudad, yo voy a ponerme de ejemplo porque soy lo que tengo más cerca. Yo cuando me mudé a Sevilla, me llevaba todo el día dando vueltas, mirando la girarda, pensando qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita. Porque claro, el centro de Sevilla está dibujado. Pero ya, poquito a poco, una va normalizando. Ya una va pasando por el centro y aunque dice qué bonita, ya no estoy tan intensa en ese sentido.
No te provoca esa emoción tan intensa, ¿no?
Pero sigue siendo igual de bonita. Sí. Ojo, solo te das cuenta cuando te paras un momento y dices, espérate, voy a contemplar. Esto no es normal. Pero normalmente todos vivimos en pueblos que tienen cosas maravillosas, que tienen museos maravillosos y no lo valoramos. ¿Por qué? Porque el cerebro automatiza. ¿Por qué? Porque no podemos, es el mismo proceso, no podemos impresionarnos constantemente. Entonces lo que tú ves todos los días, el camino de tu casa al trabajo, el entorno que te rodea, todo eso lo automatiza como si fuera natural, como si fuera ese fuego dentro de la caverna para que no tengas miedo de quemarte. El mismo proceso hace que eso es normal y te vuelves un poco ciego a la belleza. Es triste, ¿eh?
Sí, es un poco extraño, ¿no? Es como,
es
parece que hay como un desagradecimiento ahí, ¿no?
Claro, y aquí entra la filosofía, porque claro, nosotros somos nuestro cerebro. No, el cerebro es un órgano que usamos para enfrentarnos a la realidad. Entonces aquí entra la filosofía porque, por ejemplo, tú has metido un elemento importante, el agradecimiento. El agradecimiento no está en el cerebro, esto es un valor. Entonces nosotros desde nuestros valores podemos hacer algo frente a esta tendencia, porque claro, el cerebro nos trata como animales, lo que quiere es que no estemos en alerta, que estemos tranquilos, y por eso va automatizando todo, pero nosotros, personas con valores, podemos hacer algo, y por eso hay que mirar la perspectiva filosófica.
Claro, estaba esperando que terminaras de hablar del cerebro, porque precisamente una frase que le escuché a alguien que le hacía una entrevista, era un escritor o un filósofo importante. ¿Cuál era el secreto de su felicidad? Y decía, querer mucho lo que tengo y no querer tanto lo que no tengo, ¿no?
Claro.
Que viene al ejemplo del coche que decías antes, o cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa,
por
lo que tengo, la familia que tengo, el coche que tengo, la moto que tengo, o el trabajo que tengo. Voy a valorar, eso es una lucha contra el propio cerebro, ¿no?
Claro, es que hay que luchar con el cerebro, porque el cerebro nos trata como animales. Es que también somos animales, no podemos olvidar que también somos animales. Ahora, también significa que somos algo más, que también somos un humano con valores. Entonces, el concepto belleza de por sí, el concepto de belleza de por sí ya es un concepto humano. Nosotros, para contemplar esa belleza, tenemos que hacer un esfuerzo. Vamos a mirar la perspectiva filosófica, que vamos ya a lo más allá de lo animal, de eso que hace el cerebro. Nos vamos para Séneca, por ejemplo. Séneca decía que nosotros es que vivimos un poco anestesiados, por poner un resumen. Es decir, nosotros, él describe este mismo fenómeno sin saber nada del cerebro. Él dice, la costumbre nos vuelve ciegos. Cuando nos acostumbramos a algo, nos volvemos ciegos.
Es verdad.
Claro, y está dando en el clavo. Y en la misma línea, hablamos ya de 2000 años después, Heidegger, uno de los filósofos modernos que ya sí sabe un poquito más del cerebro, apunta un poquito más y en esta misma línea dice, no solo es que estemos ciegos, es que vivimos en modo automático. ¿Alguien piensa aquí en que estamos respirando y en todo lo que tiene que pasar para eso?
Sí.
¿Pensamos en todo lo que tiene que pasar para que yo esté hablando en este momento? No lo pensamos, vivimos en modo automático, porque claro, imaginemos que yo tuviera que pensar cada palabra o que se movieran las cuerdas vocales, pero ese modo automático no podemos dejar que se pase a la convivencia con los otros, al contemplar la belleza. Ese es el problema, que el modo automático nos sirve para lo cotidiano, pero nosotros dejamos que se extienda, y ahí es donde está la parte dolorosa, y esto lo señala Heidegger. Ahora bien, hay más aspectos. Tenemos ya una genialidad, nos vamos con otro que nos dice Schopenhauer. Nos dice, también es que nos pasa que somos un sujeto deseante, estamos viciados a desear. Dice que el ser humano es una máquina de desear, que lo que mueve al ser humano es el deseo. Y él, fijémonos, pone, por ejemplo, a veces en sus obras el mismo sexo. Él dice, fijémonos que cuando estamos en una relación hay un momento de emoción muy fuerte, de placer muy fuerte, y cuando llega, por ejemplo, el culmen, el orgasmo, ya todo desaparece. Ya viene el cansancio. Y dice que la vida es así, que nosotros estamos constantemente deseando. Cuando cogemos el objeto de deseo, eso se apaga y empezamos a desear otra cosa. Y ya está. Y somos un sujeto que se mueve así. Pero claro, de esto se aprovecha el consumismo, de esto se aprovecha el mundo superficial. Tenemos que ir más allá. Y nos vamos con un filósofo español, Ortega y Gasset. Todo el mundo conocemos eso de yo soy yo y mi circunstancia.
Y mi circunstancia.
Pero también decía una segunda parte, si no la salvo a ella, no me salvo yo. ¿Qué significa esto? Que hay que ser conscientes de las circunstancias. Y aquí está la clave. Es que nosotros vivimos en ese modo automático, en este desear, pero no nos paramos a pensar en nuestras circunstancias. Nuestras circunstancias como la silla en la que nos sentamos. Si la silla en la que estoy sentada de repente se rompe, me doy cuenta de que me estaba sosteniendo. Y aquí está la clave.
Sí,
no pensamos en la silla, en las circunstancias. Hay que pararse a contemplar esa maravilla. Y nos vamos con su alumna también, que decía María Zambrano, ojo, necesitamos aprender a mirar, hay que mirar esa silla. Aquí el problema no es que el cerebro nos empuje, es que no nos paramos, no miramos esa silla, no miramos las circunstancias y nos volvemos ciegos a eso que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, en el caso de las personas, sobre todo, valoremos que están ahí con nosotros.
When I'm with you, the world's a better place. I say
¿Se puede vivir de otra manera?
Simone Weil, que es una de mis filósofas favoritas, tiene una frase maravillosa que dice, la atención es la forma más rara y pura de generosidad.
¿La atención?
Es la forma más rara y pura de generosidad.
Sí.
Seamos generosos, paremos, no, valoremos, demos las gracias, lo que ha dicho Ana, nos paramos. Decimos, oye, esta silla, esta persona está a mi lado, vamos a celebrarlo. Vamos a celebrarlo, presta atención a las cosas. Cuando vayas por la calle de tu barrio, párate un momentito y mira ese monumento que no miras todos los días. La atención, ahí está la clave. La atención, el celebrar lo que tenemos alrededor. Y también decía Séneca una cosa. Ojo, ¿Y si hacemos el experimento de pensar, y si esto me falta? Este experimento, aunque suene agonía, si yo miro de repente eso que tengo y me imagino que me falta, ahí me va a doler. Y ese ejercicio de, oye, que esto puede que me falte, nos pone las pilas un poquito.
La contemplación también de los místicos, ¿no? Sí. Probablemente se refiera a eso, ¿no?
Sí, la atención a la que se refiere Simón Weil es eso.
En el ejemplo que has puesto de los monumentos, ¿cuánta gente, cuántos sevillanos, ya que has puesto el ejemplo de Sevilla, viajan por el mundo para ver monumentos que no tienen la belleza o la importancia histórica que tiene la Giralda? Sí. Y sin embargo viajan, cogen un avión, se gastan un dineral para ver otras cosas. Y a lo mejor cuando están allí dicen, o la Giralda es más bonita, ¿no?
Claro.
Y entonces cuando no la tires delante es cuando la valoras.
Es que, y además a mí me ha pasado al salir de mi tierra, fíjate tú, yo llegué aquí queriendo ver todo lo de Sevilla por bonito y después hice el ejercicio de, al volver a San Fernando, decir, voy a hacer lo mismo allí. Te das cuenta cuando te sale.
Te das cuenta de que estamos en primavera, ¿no?
Qué bonito.
Eso es. Bueno, mañana más.
Por supuesto, mañana el fuerte. ¡Ay, qué gana tengo!
¡Qué emoción!
¡Ay!
Bueno, ¿te has tomado ya el Rebujitol y el Ibuproferia para esta semana o no?
Y la pastilla para la alergia, sí, ¿no? Para estar preparadita, para que no me entre la tos la feria, que ya tengo el traje y todo, no puedo faltar.
Bueno, mañana hablamos, querida. Venga. Gracias, Raquel. Llegamos a las 12. Tiempo para la información en Canal Sur Radio.